13 grados la temperatura, de a poquito va subiendo, pero está fresca la mañana hoy aquí en el centro de la provincia de Neuquén. Bueno, vamos a seguir con un tema que hemos venido abordando en los últimos días, que seguramente nuestra audiencia está allí prendida y con la oreja en la radio para escuchar muy atentos. Lo que vamos a hablar ahora, porque bueno, tenemos invitados en el piso.
Exactamente, Edgardo, tiene que ver con el cambio en el sistema del cobro del coseguro de Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Con esta entrevista finalizaríamos o culminaríamos por lo menos la ronda por todas las voces, ¿no? Porque hablamos con el administrador del instituto, hablamos con el presidente del Colegio Médico de Neuquén, está bien, hay otros colegios, es uno, pero es de alguna forma otra de las voces. Y en este caso vamos a hablar con los consejeros gremiales del instituto, Susana de la Riva por jubilados y Ángel Salazar por activos, que están aquí en la ciudad de Zapala el día de hoy. Nos van a contar qué significa este cambio en el sistema del cobro del coseguro y cómo están trabajando, además de bueno de empezar nuevamente a recorrer las sedes del interior de Neuquén, del instituto, para llevar adelante su trabajo como consejeros. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia y muchas gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia de la radio. Sabemos que la radio tiene una cobertura muy amplia, así que para nosotros es fundamental poder tener estos espacios para llegar con información, que además es muy sensible para el conjunto de los afiliados y afiliadas. Recién cuando nos presentaba la compañera decía cuál es el tema que principalmente hoy nos interesa desarrollar y que tiene que ver con el cobro del coseguro. Esto es importante poder diferenciar, ¿no? Cuando uno habla de coseguro, a lo largo de los últimos por lo menos 20 años se ha ido tergiversando, ¿no? Y el coseguro se terminó transformando en un monto que los profesionales cobraban en el consultorio, pero que nadie tenía claridad de qué es, ¿no? Y lo que nos vino ocurriendo con esto es que no solo se cobraba el coseguro, sino que dentro de ese monto que se cobraba en los consultorios se cobraba un plus médico. Hay que decir que en el caso de ese plus puntualmente es un monto que es absolutamente ilegal, que está por fuera de los convenios, que además constituye un delito que es la evasión fiscal. Así que hemos probado distintas alternativas a lo largo de los años los representantes de los trabajadores para poder erradicar el cobro del plus, y en un momento como en el que estamos viviendo esto es central porque hace la diferencia en términos de poder acceder o no acceder a la salud. Digo, si yo voy a un consultorio y me dicen tenés que pagar 5.000 pesos, 4.000 o 7.000 pesos, y si no tengo disponible ese dinero en el bolsillo, postergo mi salud porque no tengo la manera de acceder, ¿no?
Ángel, algo que yo vengo repitiendo con cada uno de los entrevistados y que esto, bueno, uno lo charla también con la gente, ¿no? Y obviamente muchos vecinos que nos escriben y nos consultan, pero yo decía, acá siempre el afiliado es el jamón del medio, ¿no? Estamos ahí en el medio, estamos entre la espada y la pared, que era un poco lo que le planteábamos también al administrador del instituto. Porque, a ver, esto es una situación que tiene que resolver el instituto con los colegios médicos y no que estemos los afiliados, ¿no? O la persona que va a ir al médico, que tenga que pelearse con el médico por esto de que me cobra un plus que no corresponde.
Sin duda.
Aquellos que lo cobran saben muy bien cuál es el plus que tienen que cobrar o cuál es el acuerdo que tienen con el instituto. Si no está cubierto las necesidades o la inflación que hay de por medio, ya es otro tema que tiene que arreglar precisamente con el instituto. Claro. Pero no tiene que ser el afiliado el que tenga que poner la cara.
De ninguna manera. Por eso yo te decía, es importantísimo que el instituto haya recuperado la soberanía en términos del cobro del coseguro. Porque con la decisión que en algún momento tomó la administración de instituto de trasladar al médico la facultad del cobro del coseguro, comenzamos a tener este problema. Nosotros lo venimos planteando durante hace muchísimos años, distintos consejeros que estuvieron en el instituto, no se lograba encontrar una manera de resolver el problema de raíz. Entonces nosotros, apenas asumida esta administración el 10 de diciembre, en la primera sesión que tuvimos con esta nueva administración, lo que planteamos es necesario que el instituto recupere la soberanía en materia del cobro del coseguro, sacar la caja del consultorio del médico y que el médico discuta sus honorarios, los valores de cada práctica médica con el instituto, que nosotros no nos oponemos a eso. Digo, sabemos que más en este contexto de un proceso inflacionario tan alto, es una condición absolutamente necesaria estar todo el tiempo discutiendo los valores de todo. Pero como vos decís, de ninguna manera puede ser el afiliado quien quede en el medio de esa discusión. Por eso, que el instituto pague la totalidad de la práctica médica, la totalidad de las consultas médicas, es el reaseguro de que el afiliado no tiene que estar dando esa discusión. Y en todo caso, el cobro del COSEGURO, como lo era, se acordarán los que tienen un poquito más de año, cuando íbamos a la delegación a comprar la hoja de consulta o íbamos a valorizar un estudio médico, lo que estábamos haciendo es pagar en instituto el COSEGURO, ya sea de la consulta o de la práctica médica. Bueno, lo que se ha hecho en este momento no es ni más ni menos que recuperar la soberanía de la obra social en materia del cobro del COSEGURO, y luego el médico podrá discutir con la obra social el valor de sus honorarios, el valor de las prácticas médicas, pero eso no puede alterar ni poner al afiliado en medio de esa discusión. Por eso para nosotros esto es fundamental, insisto, tiene que ver con un reclamo que los afiliados y los representantes de los afiliados venimos desarrollando durante muchísimos años. Bueno, nosotros entendemos, este es el momento de erradicar definitivamente el cobro del plus, sin que eso, digo, pueda poner un freno en la discusión entre el médico y la obra social, ¿no?
Ahora hay una cuestión también de cómo se implementa y de cómo se comunica al afiliado o a la afiliada. Desde aquí lo hemos intentado explicar, claro. Llevado la información, esto también lo hará cada profesional con sus pacientes. Pero tener en cuenta cómo es el cobro, entonces, porque va a descuento por planilla. Nos decía el administrador que van a intentar sumar también quizás alguna billetera virtual. Pero tener en cuenta que quizás la práctica que me estoy haciendo ahora, que me sale 5.000 pesos, tener en cuenta que el mes que viene eso se me descuenta por planilla.
Sí.
Es así.
Mira, quizás el instituto, porque el anuncio, esta, como decía Ángel, la demanda nuestra estuvo, bueno. Terminamos convenciendo a las autoridades y entendieron que facilitar y garantizar la práctica y la atención médica necesitaba de ciertas decisiones políticas. Como esa decisión política fue transmitida por el gobernador el 9 de febrero, se toma como inicio de esta modalidad el 9 de febrero, pero en realidad faltaban los instructivos, faltaban estas comunicaciones que vos decís. Se escribió un memorándum que está bastante claro al respecto de qué debe hacer el prestador, qué debe hacer el afiliado. Nosotros como consejeros lo hemos publicado, pero lo primero que a nosotros nos parecía más transparente, encima te lo descuentan el mes que viene, no es que la plata no la tenés que tener hoy en el bolsillo, nosotros, y te descuentan lo que es, 1.000 pesos la consulta, un análisis clínico puede ser, no sé, 7.000 pesos, y muy cara algunas cosas que nos salen a los afiliados, como una resonancia magnética, ese tipo de cosas, con la posibilidad de que si hay valores, vos imaginate que si nosotros pagamos un 20% de la práctica es 40.000 pesos, ¿cuánto le sale al instituto? Que se pueda financiar. Pero lo que yo quería decir además, digo, le damos el instructivo, está a disposición, es muy sencillo de entender. Después tiene ese mismo, la misma resolución, un memorando que va solo para los profesionales, cómo cargar, pero a lo que dice el afiliado, tenés que hacer estos pasos, está claro ahí. Lo que yo quiero significar es que no alcanza solamente con que le descuenten el COSEGURO, sino que era necesario tomar otras medidas que impida por lo menos que los profesionales digan, te tengo que cobrar este plus ético porque no me pagan. Entonces yo los invito, digo que es cierto que había deuda, eran deudas corrientes, no eran deudas atrasadísimas, los convenios que tenían firmado era para pagar a 30 y a 60 en este contexto inflacionario, como decía Ángel, esos tiempos le juegan en contra al profesional también. Y una de las cosas que hizo instituto, pagar todas las deudas. Sí. Entonces, el 31 de enero se pagaron 6.330 millones de pesos a todos los profesionales y el 22 de febrero se pagaron 7.829 millones de pesos a todos los profesionales que pactan con instituto. Decir esto también, que les pedimos a los afiliados que hagan estos controles, que ingresen a la página de instituto, ahí cierro, y que en el cliquear donde dice proveedores, pago a proveedor y sale mes a mes qué se pagó, qué deuda, a qué colegio, a qué profesional, para que entre todos podamos controlar esto.
Susana, lo que es importante, ¿a partir de cuándo entra en vigencia esto? ¿Por qué? Porque hay gente que ha ido al médico ahora y los que son de buena leche, digamos, de buena manera, que dicen, no, en el Colegio Médico a nosotros nos llegó la resolución, ya nos bajaron la información, nosotros hoy cobramos el plus de $1,000.
El COSEGURO.
De $1,000. Ahora, yo voy a sacar un turno para un especialista en Neuquén y me dice, son 5,000.
Sí.
O mirá, voy a otro y me dicen, son 20,000, como nos mandaron el mensajito acá de un traumatólogo.
Sí. Tal cual te decía Susana, tiene plena vigencia desde el 9 de febrero que se hizo el anuncio. Uh-huh. Ahí hay un bache, un gris, porque tiene que ver con bueno cómo se comienza a utilizar y a familiarizarse uno a través de, no el afiliado, sino cada prestador en todo caso, con este sistema de transacción. Pero nosotros entendemos esto en el corto plazo, ya no hay excusa, digamos. Algunos profesionales decían, bueno, falta una normativa de instituto, bueno, todas las normas ya están sancionadas, están comunicados todos, y es importante decir que en el consultorio no tengo que pagar absolutamente nada, pero ni siquiera los $1,000 de COSEGURO, nada. Por eso nosotros cuando comunicamos dijimos, bueno, hay que ir al consultorio sin la billetera, porque objetivamente es así. Si me tengo que hacer una consulta médica o tengo que hacer una práctica médica, en todo caso será la obra social quien después vea el mecanismo de recuperar el COSEGURO, que puede ser a través del descuento por planilla o de habilitar otros medios que permitan que el afiliado, si no quiere que le venga en el recibo de sueldo del mes que viene, bueno, decir, bueno, uso este otro mecanismo de las plataformas que hoy están disponibles para decir, bueno, pago el COSEGURO hoy, pero siempre teniendo el reaseguro que como me lo cobra la obra social, entonces siempre voy a pagar lo que corresponde. Nunca, no hay ningún antecedente de cuando Instituto cobraba los COSEGUROS de ningún cobro indebido. No hay antecedentes de eso. Por lo tanto, que Instituto, insisto con este concepto, ¿no?, recupere la soberanía en materia del cobro del COSEGURO, es una garantía para el afiliado que no va a pagar bajo ningún concepto nada que no corresponda.
Uh-huh. Bueno, y en caso de, por ejemplo, de que un paciente se acerque, por ejemplo, a una clínica, le cobren, ¿hay algún espacio de denuncias?
Sí, porque justo, o sea, no alcanzaba con estos mecanismos, había que reasegurar otros. Otro de los mecanismos es que se aumentó las prácticas a los profesionales en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero y en el mes de febrero, con un acumulado que más o menos está siguiendo el proceso inflacionario. O sea, además de haberles pagado, hay aumento de las prácticas. Además, otra cosa muy importante que hay es la apertura a la cartilla de prestadores. Porque también te pasa que no hay profesionales de ciencias, de psicología, psiquiatría, pediatras, odontólogos. Entonces estaba esa cartilla ahí que a muchos estaban inscriptos en la cartilla y vos llamabas para pedir un turno y te dan el turno para dentro de 2 meses. O con instituto te atiendo dentro de 15 días, particular te atiendo hoy. Entonces, abrir la cartilla y el que no quiera estar porque no le conviene, porque pierde plata, se puede ir e incorporar nuevos prestadores. Esa es una buena medida. Y la otra medida, que es muy importante esto que están preguntando de la denuncia, habilitar un canal de denuncia que no implique iniciar un sumario que dentro de 3 años te enterás qué pasó. Y muchas veces el afiliado que hace la denuncia por los 7.000 o 5.000 o 4.000 tiene la expectativa que el instituto le devuelva ese dinero. Y no se lo van a devolver, porque el quien se lo cobró ilegalmente es el médico, no el instituto. Si el instituto le descuenta además, hay que devolvérselo y nosotros andamos atrás de todo eso. Pero digo, esa expectativa de que pasaron 5 meses cuando te contestaron a usted no le corresponde, y no le corresponde. Diga, ese sumario que vos, el afiliado va con una factura que dice me arreglaron la pieza número 15 y me costó el de diente y va a $35,000 y nosotros abrimos donde se carga y se la cobró al afiliado y se la cobró al instituto también el profesional. Tremendo. Esas cosas que eran tanto tiempo, entonces logramos la habilitación de una denuncia que está escrito y el compromiso político del gobernador y del administrador es profesional que se lo encuentre en esto se excluye de la cartilla.
Vuelvo a esto del principio. Me parece una situación incómoda la que se lo pone al afiliado, porque el afiliado es el que tiene que poner la cara y decir, Ángel me está cobrando tanto, ¿no? Y es el médico con el que me atiendo hace 15 años, ¿no? Entonces, me parece que el instituto tendría que tener
un auditor por cada afiliado.
No sé si un auditor por cada afiliado, pero sí que tenga los mecanismos, ¿no?, de auditoría o de control, porque es vox populi.
Claro,
es decir, si ya lo sabemos de instituto, me parece que tendría que haber otro mecanismo y no ponerlo en esta posición incómoda al afiliado.
No tiene la obligación el afiliado de denunciar. De todos modos, muchos lo hacen porque se dieron cuenta de que pagar $1,000 y pagar $7,000 no es lo mismo.
Exactamente.
los mecanismos de control van a pasar fundamentalmente por esta posibilidad, porque ¿qué ha pasado hasta ahora? Muchos ni siquiera han podido denunciar porque no te dan factura.
Claro. Claro.
Como es ilegal y como es evasión impositiva, no te dan factura. Digo, lo mejor que puede hacer instituto, tener los pagos al día de los profesionales, cosa que no tengan excusa.
Claro.
Y ahora se corrieron todo lo que sea internación y prácticas, que antes iba a los 60 días, va a 30 días, y las prácticas de consultorio se pagan a los 10 días.
Bueno, y algo que decía Romina, que me parece también importante y fundamental, es cómo se le informa ahora al afiliado, porque mucha gente que no ha terminado de interpretar esto de que voy, no pago nada, pero tengo que saber que a fin de mes va a venir el descuento
lo que han hecho,
la práctica.
Exacto.
Bueno, digo que en principio esto es fundamental, porque cuando a vos te cobraban en concepto o justificando el coseguro cualquier monto, nadie te mostraba la pantalla.
No.
Y la verdad que siempre estuvo en la pantalla cuánto era lo que debía abonar el afiliado, el coseguro, y cuál es la cobertura de la obra social. La verdad que hoy nadie puede tener ninguna dificultad en mostrar, si yo me voy a hacer un estudio, decir, bueno, cuánto es el coseguro de eso, porque por ahí si son 20.000 pesos, 30.000 pesos, no quiero que me venga en una sola cuota porque me dificulta. Entonces, a ver, también el afiliado sabe que los estudios tienen algún valor mayor a la consulta médica. Cuando tengo la situación de un estudio, me tengo que acercar a la delegación y decir, mirá, esa práctica que me hice, ese coseguro, no me lo descuentes en una cuota. Haceme un plan de pago de 2, de 3 cuotas, de modo tal que no tenga tanto impacto en mi salario. O sea que esto que vos decís es importante, pero también a medida que se vaya instrumentando, nos vamos a ir familiarizando con esto. Pero digo, sepamos y tengamos la tranquilidad que si yo fui 2 veces al médico y en el recibo me vino en concepto de coseguro, si fui 2 veces 2.000 pesos, bueno, es lo que debo abonar. Si no fui al médico, que esto también es importante decirlo, y tengo cargado un consumo, tengo que ir a la obra social a reclamarlo, pero no solo para que se me devuelva un dinero que no corresponde que se me descuente, porque si yo tengo el descuento es porque hay un médico que hizo la carga de ese consumo. Entonces, instituto le permite saber que hay un profesional, y digo esto porque tenemos conocimiento de causa, sabemos de antecedentes, de médicos que incluso le hemos hecho sumario y lo hemos sacado de la cartilla, por cargar consumos que los afiliados nunca realizaron. Entonces,
bueno,
esa estafa, Ángeles, termino con esto, esa estafa que nadie se enteraba antes porque el afiliado no sabía que había tenido un consumo y instituto asumía que el afiliado había ido y había realizado el consumo y por lo tanto se pagaba. Bueno, hoy, al tener el coseguro que me viene en el recibo, está el antecedente de que alguien consumió algo que yo no hice como afiliado. Y saber también que la verdad instituto no necesita ninguna autorización, digo, para hacerte el descuento del coseguro, si yo lo consumí, porque mi tarjeta, que es mi responsabilidad, cuando yo se la entrego al médico para que haga la transacción, bueno, estoy autorizando ese consumo. Si no lo realicé, lógicamente lo tengo que desconocer y eso también le avisa al instituto que alguien está cargando consumos que el afiliado no realizó. Así que digo, también esto es un mecanismo de auditoría en términos de consumo, ¿no?
Claro, no pensaba casos de personas que estaban internadas, supuestamente, ¿no? Pasaban más días de internación que lo que correspondía.
Respecto de eso hay que decir que desde hace un tiempo, de hecho la gestión anterior, lo que hizo fue modular las prácticas. ¿Qué permitió modular prácticas? Que precisamente no tengamos este problema. Porque nos pasó en algún momento de instituto que el afiliado estuvo 2 días internado, le dieron de alta, y a los 10 días, cuando fue a la farmacia, se enteró que seguía internado.
Claro.
Bueno, cuando se modularon las prácticas, lo que eso permitió es que, te doy un ejemplo, yo voy, me opero de un apéndice. Bueno, eso tiene un módulo que, supongamos, a modo de ejemplo, ¿no?, tiene 3 días de internación. Y así se autoriza.
Sí.
Si por alguna razón yo tengo que seguir internado, lo que tiene que hacer el médico es un informe médico describiendo mi situación clínica y justificando por qué tengo que seguir internado cuando en esa práctica médica con 3 días ya está resuelto el problema, ¿no? Entonces eso permite que en sí mismo tengan los consumos tope, que de ser necesario se van ampliando, pero tiene un tope. Entonces esto permite que no tengas 20 días una persona como si estuviese internado cuando no lo está.
Ya se nos terminó el tiempo, pero una cosita nada más. Si hoy vamos al médico y nos cobran el coseguro, no, nada, ¿no? Porque eso va ahora por instituto. Pero nos cobran, nos quieren cobrar. No, pero además tenés que pagar 3.000 de plus. Esto no lo...
No lo va a recuperar nunca. No lo va a recuperar nunca. El afiliado tiene que quedar muy claro, porque el médico le está haciendo un cobro indebido. Y también valorar las buenas prácticas. Ayer nos enteramos que en una clínica de Cutralcó rápidamente empezaron a implementarlo. Entonces, a los afiliados que se atendían por instituto le daban esa captura de pantalla que dice Ángel. El instituto paga 7.800, el afiliado paga 1.000, y con esa captura de pantalla, el afiliado, aunque no ha llegado ningún instructivo, esa clínica lo resolvió y ya el afiliado se iba a su casa sabiendo que este era el monto que le iban a descontar.
Perfecto.
No hay ninguna posibilidad que el instituto le devuelva a un afiliado lo que pague en concepto de plus.
Perfecto. Bueno, Ángel, Susana, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, muchas gracias a ustedes.
Nos quedamos un rato más en la delegación y ya hemos hecho costumbre, de a poco también se va a ir difundiendo, que por lo menos 2 veces por mes venimos a la delegación y estamos a disposición de los afiliados.
Allí en la delegación de instituto, en la calle Jusey y Mansur Zapac, para quienes quieran entonces ver a los consejeros gremiales de instituto, Ángel Salazar y Susana de la Riva.
Vamos
muchas
a estar
gracias.
Hasta las 12, 12 y media, ahora allí. Los esperamos.
La mañana en Radio Nacional.